Pues ya se va acomodando aquí alrededor de nuestra mesa el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka. Egunon, señor Erkoreka.
Egunon.
Bueno, hay varias cuestiones de actualidad. La primera de ellas está en las portadas de varios medios. Si usted hubiera estado ayer en el Parlamento Vasco, ¿hubiera recibido a Alfredo de Miguel como lo hizo Joseba Aguibar?
Bueno, yo no he visto las imágenes. Personalmente no tengo mucha relación con Alfredo de Miguel. Supongo que habrá parlamentarios vascos que la tienen más intensa que la mía, ¿no? Pero yo no le daría especial relevancia política a un saludo que, si ha sido efusivo, no lo sé, será expresión de una relación personal que no tiene por qué entrañar trascendencia política alguna. He leído, efectivamente, como usted apunta en algún titular, expresiones como la de que se le da cobertura política. Pero bueno, cobertura política es lo que el Partido Socialista y el Partido Popular han hecho en decenas de candidaturas a todo lo largo y ancho del Estado español, donde a personas imputadas judicialmente les han presentado a las elecciones, ocupando en algunos casos incluso posiciones relevantes, ¿no? En lugares preeminentes, ¿no? Que yo sepa, Alfredo de Miguel no está en ninguna lista electoral del PNV. Eso hubiese sido darle cobertura política. Lo demás es mantener unas relaciones personales que forman parte de, en fin, de la libertad de cada uno, ¿no?
Uh-huh. O sea que esto es relación personal, no tiene ningún tipo de vinculación política, o al menos usted no lo haría.
Mire, la relevancia política, cuando se trata de imputados judiciales en vísperas electorales, se manifiesta incorporándolos a las listas, ¿no? Aquí, como antes le decía, hay numerosos casos en el Partido Socialista, en el Partido Popular, de imputados judiciales que se encuentran formando parte, incluso en lugares preeminentes, en listas electorales, y eso es el reflejo fundamental de lo que es una cobertura política. Ese sí que es una expresión de apoyo, de respaldo político total, aun a pesar de las incidencias judiciales que puedan recaer sobre una determinada persona, ¿no? Que yo sepa, insisto, de Miguel, a quien, en coherencia a lo que él mismo ha dicho, le sigue asistiendo a la presunción de inocencia, no está en ninguna lista electoral del PNV. Por tanto, esa cobertura política de la que hablan algunos medios, no sé de dónde la sacan. Puede haber una relación personal, efectivamente, legítima y perfectamente comprensible por parte de gente que ha tenido relación con un antiguo militante del partido, ¿no? Pero no acabo de ver yo exactamente dónde está ahí la dimensión política de la relación, por entusiástica que haya sido la recepción. Pero que tuvo ayer el...
Usted sabe que el hecho de que haya sido Joseba Aguibar precisamente quien le haya recibido va a tener también lecturas en clave interna dentro del PNV.
Bueno, yo sé que cualquier cosa que haga el PNV en estos tiempos preelectorales va a dar que hablar, y va a dar que hablar además singularmente en algunos medios de comunicación.
Bueno, dejémoslo ahí, por lo tanto. ¿Está a punto de culminar la estrategia compartida entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi? ¿O se acerca el momento?
Bueno, yo creo que sí. El hecho mismo de que sus declaraciones hayan ido evolucionando en los últimos tiempos, yo creo que es un síntoma inequívoco de que lo están, ¿no? Hubo una época no muy lejana en el tiempo en la que ambas formaciones, a través de sus portavoces más relevantes, decían que había que extender el cambio político que habían implementado en el gobierno vasco al resto de las instituciones. Cuando vieron que eso electoralmente podría no venirles bien, han empezado a matizar sus discursos y a decir que sus compromisos postelectorales serán plurales. Bueno, este matiz de última hora, a la luz de lo magistralmente que manejaron los matices en las últimas elecciones autonómicas, pone en manifiesto clarísimamente que efectivamente están en la estrategia inicial, ¿no? Que lo ocultarán, lo disimularán, lo matizarán, pero que su real intención, su objetivo real, consiste en aunar fuerzas allá donde puedan para conformar gobiernos locales donde sea posible, donde los resultados electorales se lo permitan, ¿no?
O sea que lo de Cospedal, Eguiguren, incluso el propio Lendakari, sus mensajes cruzados serían una cortina de humo hasta después de las elecciones.
La sangre nunca llega al río, ¿no? Uh-huh. Aquí efectivamente ha habido muchos amagos en los últimos tiempos, han amenazado en repetidas ocasiones con romper ese pacto, pero ya lo decía este fin de semana el portavoz del Partido Popular, González Pons, ¿no? El deber de respetar este acuerdo de Euskadi es un deber políticamente sagrado, ¿eh? Y efectivamente así lo han venido respetando y así lo seguirán haciendo en los últimos tiempos. No tengo ninguna duda de que mantendrán el acuerdo, hasta, esto lo he dicho en numerosas ocasiones, pero hasta el momento en el que en su estrategia electoral, en su carrera electoral hacia la Moncloa, al Partido Popular le resulte más rentable romper este acuerdo que mantenerlo. Pero hoy por hoy, ante la opinión pública española, le resulta enormemente positivo mantener un acuerdo incluso sin contraprestaciones de ningún tipo y vender esta generosidad por el bien de las tierras del norte, que en fin se pondera muy bien en la opinión pública española, ¿no?
¿Y la irrupción de Bildu qué tiene que ver en todo esto? Si es que tiene algo que ver.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Bildu, ¿no? Bueno, yo creo que finalmente no tendrán ninguna dificultad para estar en las elecciones. Es posible que, si los hay, los pronunciamientos judiciales dificulten alguna candidatura puntual, pero yo me temo que se reproducirá la experiencia de hace 4 años con ANV. Probablemente harán un cálculo, quienes tienen capacidad de decidir en estos temas, harán un cálculo pueblo por pueblo y seleccionarán las candidaturas que les interese que se presenten y distinguiéndolas de las que no interesa que se presenten, y nos ofrecerán un panorama simétrico con candidaturas en algunos pueblos sí y en otros no, lo que probablemente permitirá a Bildu duplicar el mensaje, como hizo ANV hace cuatro años, ¿no? Duplicar el mensaje en el sentido de que en algunos municipios pedirán el voto y en los municipios en los que no pueden presentarse, si es que finalmente se confirma esto, si no pueden presentarse en algún municipio, aprovecharán la imposibilidad de hacerlo para poder para pedir a la población una solidaridad con un partido que es perseguido por los poderes, en fin, que es objeto de un atropello antidemocrático y antijurídico. Y así, bueno, entre pedir el voto donde se puede y pedir la denuncia firme donde no se puede, pues se acumulan fuerzas y se refuerza la candidatura, ¿no?
¿Eso es intuición o tiene algún tipo de base, señor?
No tengo ninguna base, pero es que la experiencia de hace 4 años fue muy elocuente. Fíjese, a mí me ocurrió que un mismo día, haciendo campaña electoral en Bilbao, coincidí en la puerta de la Boca del Metro con un grupo de chicas que hacían campaña a favor de ANV, pidiendo el voto para ANV, y ese mismo día fui a casa, puse el televisor al mediodía y en los spots electorales lanzaban el mensaje contrario: protesta porque no nos dejan presentarnos. El mismo día, casi a la misma hora, estaban lanzando un mensaje y el contrario, y ambos mensajes los mantuvieron durante 15 días, ¿no? Uh-huh. Lo cual refuerza inmensamente las posibilidades de atraer apoyos y atraer generosidad y respaldo y solidaridad por parte de muchos ciudadanos, ¿no?
¿Usted ve a ese sector político o a esos sectores, porque son varios los que han confluido en Bildu, fuertes electoralmente? Es decir, ¿se puede repetir el esquema del 98, regreso a la legalidad y por tanto excelentes resultados?
Bueno, no lo sé.
O ya no estamos en ese momento.
No lo sé. Nunca un momento es igual que el anterior, ¿no? Y no en vano han transcurrido años, la experiencia es también distinta, aunque en este caso viene rodeada, digamos, de una cierta imagen de generalización de la oferta, incorporando nuevas siglas, nuevas gentes que no han destacado precisamente en los últimos tiempos por haber demostrado una gran fortaleza electoral, ¿no? Pero nunca se repiten las situaciones y en cada ocasión, pues, en fin, existe su circunstancia, ¿no? Yo no me atrevo a hacer un vaticinio. En cualquier caso, nosotros estamos a lo nuestro. El presidente de nuestro partido ha dicho en repetidas ocasiones que no está por la labor de hacer campaña por el resto de las formaciones políticas, y yo me sumo a su consideración, ¿no?
Si me deja una última, le preguntaría por dos personajes concretos en esta historia. El, llamémosle, renacer político de Óscar Matute y de Pello Urizar. ¿Cómo lo observa?
¿Pero qué quiere que les diga sobre estos dos?
No. Que ¿cómo observa su integración en esta coalición y su relación ahora con la izquierda abertzale oficial?
Hombre, yo creo que toda esta operación les ha venido muy bien, porque de ser dos personalidades relevantes de la vida política que estaban viviendo un cierto declinar por su proyección pública y su presencia en los medios, de repente ven revalorizada su figura, y yo creo que en las últimas semanas han aparecido con mucha intensidad en todos los medios de comunicación y por múltiples motivos, ¿no? Motivos que en general eran o son de los que suscitan la simpatía y la adhesión de la opinión pública, ¿no? Luchando, digamos, contra los poderes del Estado por abrirse camino en defensa de unos principios, unos valores y unas libertades. No es precisamente una posición incómoda, todo lo contrario, es una posición más bien positiva, ¿no?, para presentar una candidatura y marcar un perfil político, ¿no?
Oiga, el anuncio de Rodríguez Zapatero de que no va a repetir como candidato puede entorpecer el proceso de llegada de transferencias a Euskadi que ustedes habían acordado.
Hombre, espero que no. En ello estamos. Es cierto que cuando cerramos el acuerdo presupuestario a finales del año pasado, éramos conscientes de que transferencias que estaban pendientes durante 30 años, que había sido muy difícil articular, no podíamos desbloquearlas en una semana. Por eso tuvimos que diseñar una agenda, un calendario de materialización de esas transferencias que cubría todo el año 2011, ¿no? En ello estamos, por tanto. El primer semestre tenían unos objetivos, en el primer semestre tenían que llevarse a cabo un conjunto de transferencias y estamos trabajando en ellas, con las dificultades propias de los acuerdos transferenciales, ¿no?, que siempre se han producido y en este momento no son menores, ¿no? Algunas de ellas hacen referencia a las cuestiones financieras, como casi siempre en los últimos tiempos.
¿Son cuestiones, digamos, de desacuerdo técnico o de desacuerdo político? ¿Desconfianzas políticas?
Bueno, no sé, fíjese, estamos en un terreno en el que deslindar lo político de lo técnico es muy complicado, ¿no? Porque lo político se reviste de razones técnicas y las razones técnicas tienen una relevancia política tal que no se les puede negar esa dimensión, esa segunda dimensión, ¿no? Pero existen algunas diferencias, afortunadamente se van reduciendo y afortunadamente también, bueno, pues hay una cierta acogida, digamos, en la cúpula del gobierno para flexibilizar posiciones, ¿no?
Uh-huh. Hay miembros del Partido Socialista, del gobierno y del Partido Socialista de Euskadi en esas comisiones. ¿Con quiénes hablan ustedes más y con quiénes entienden mejor? ¿Con los socialistas vascos o con los miembros del gobierno?
Hombre, la voz cantante la llevan inevitablemente los responsables del gobierno central, ¿no?, que son los que marcan la posición política y los que controlan la información y la argumentación. Dese usted cuenta de que el paquete transferencial del País Vasco está abierto desde hace muchísimos años. Cada reivindicación, cada materia pendiente de transferencia tiene su propia ficha en la que se han recogido pues todas las posiciones que el gobierno vasco ha ido defendiendo durante todo este periodo de tiempo, ¿no?, y también las argumentaciones de las que se han servido los representantes del Estado para oponerse a esas transferencias, ¿no? Por tanto, todo eso está ahí y todo este bagaje hace inevitablemente que la relevancia en la negociación la adquiera la representación del gobierno central, ¿no? Uh-huh. Bueno, la representación vasca está allá, pero lógicamente, pues, en fin, aquí no aporta nada realmente cualitativo, ¿no?
Uh-huh. Durante los últimos meses, usted y su grupo han desarrollado una tarea de apoyo puntual o apoyo en algunas cuestiones económicas al gobierno que le ha servido para dar estabilidad y para ir terminando la legislatura. Parecía que se estaba alejando el famoso fantasma del rescate, pero ayer volvimos a vivir turbulencias en los mercados. ¿Cree usted que la situación económica está lo suficientemente controlada como para que España no caiga en el rescate?
Bueno, en los últimos tiempos ha habido declaraciones suficientemente relevantes y suficientemente contundentes como para acogernos a esa esperanza, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo además con cierto fundamento, ¿no? De cualquier manera, hay que retener un dato. Los países que han sido objeto de intervención tampoco están bien. Siguen estando mal. Los países rescatados tienen muy malos indicadores económicos y sus dificultades en los mercados siguen siendo prácticamente las mismas que tenían antes del rescate, ¿no? Lo cual significa que los problemas en esos países eran más profundos incluso de lo que se sospechaba desde un principio, ¿no? Y que las cautelas de los mercados siguen haciéndose patentes incluso después de la intervención, ¿no? Bueno, yo espero que las medidas que se están adoptando permitan ahuyentar el peligro del rescate, ¿no? Y confío en que no se produzca lo que se produjo en Portugal, que hubo un paquete de medidas orientado a evitar el rescate propuesto por el gobierno y una respuesta irresponsable de la oposición que se negó a aceptar las medidas propuestas por el propio gobierno ha provocado una intervención, un rescate que ahora inevitablemente pondrá sobre la mesa medidas mucho más contundentes, más erosionantes del Estado social y mucho más perjudiciales para los ciudadanos portugueses, ¿no? Uh-huh. Así que cuando no se actúa responsablemente en la primera fase, en sede parlamentaria, las consecuencias en este caso son peores, ¿no?
Recientemente ha aparecido usted en los medios de comunicación como uno de los diputados que estaba proponiendo una especie de porra sobre sucesores de Zapatero. ¿Eso es verdad?
Bueno, sí, era una comida informal. Sí, alguien propuso que hiciéramos una porra y yo hice mi propio planteamiento, ¿no?
¿Nos lo puede contar?
Bueno, Zapatero todavía no había anunciado su retirada, ¿no? Por tanto, había una incertidumbre mayor de la que existe en este momento, ¿no? Y yo defendí la tesis de que ante una hipotética y no descartable ante un hipotético mal resultado del Partido Socialista en las elecciones municipales, podían encontrarse dentro del Partido Socialista con la necesidad de improvisar urgentemente una candidatura, echar mano de lo que tuvieran, un valor seguro, ¿no? Y a falta de tiempo para organizar la sucesión y para convocar unas primarias, pues habrían de echar mano de lo que tuvieran, ¿no? Y entonces yo, entre los que estaban sobre la mesa, entre los candidatos que estaban sobre la mesa, aposté por Bono, ¿no? Y pensé, pues mira, Bono es un valor seguro. Sería, no me digan, que muy interesante asistir a un debate electoral entre Bono y Rajoy, donde Bono podría ganar el terreno a Rajoy precisamente en el terreno en el que se supone que Rajoy es el adalid, ¿no? Uh-huh. Es más español que él, más católico que él, y encima ama más al ejército que él, porque todo el mundo recuerda que Rajoy pues consideraba que era un coñazo asistir a los desfiles militares del 12 de octubre, y todo el mundo sabe también que Bono ha disfrutado siempre en ese tipo de acontecimientos, ¿no? Por tanto, yo pensaba que podía ser un candidato al que podía recurrir el Partido Socialista en última instancia en ese tipo de supuesto, en el supuesto de que un mal resultado en las elecciones municipales no le dejara margen para organizar la sucesión. Ahora parece que las cosas siguen otro derrotero, ¿no?
Los comensales, ¿había algún socialista en,
sí, sí,
en su
sí,
mesa?
Sí, sí, lo sabía, sí.
Y aplaudieron su intervención.
No la aplaudieron, pero admitieron que, aunque no eran partidarios de Bono, en una situación extrema podrían cerrar filas en una posición de este tipo, ¿no?
No sé si sería tan fácil alcanzar para el PNV acuerdos con Bono como lo ha sido con Zapatero durante los últimos meses.
A nosotros electoralmente probablemente no nos vendría mal aquí que el candidato fuera Bono, y además un Bono con ese mensaje que intentara competir con Rajoy en ese tipo de valores muy españoles, ¿no? Aquí sí nos vendría bastante bien, seguramente.
Bueno, todo son hipótesis. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, señor Ercoreca. Que disfrute de estos días festivos y tiene vacaciones.
Seguro.
Las 9:20.